Servicio matutino, 27 de octubre de 2024. Lamentaciones 4. La justicia de Dios. Introducción. Para mi genuina y profunda vergüenza, me involucré en algo en la escuela primaria, en lo que no debía haber participado. Fui al baño donde un grupo de niños mayores se estaban burlando de un compañero impopular de mi año. Por debilidad, me uní a ellos. Las cosas se salieron de control. Y el niño resultó herido. Con toda razón. Un grupo de 10 niños, incluido yo, fue llamado a la oficina del director. Era una figura imponente. Aunque hablamos de hace más de 3 décadas, aún recuerdo la caminata hacia su oficina. Creo que me invadió un poco de vértigo. Me aseguré de entrar de último en su oficina y me escondí detrás de los niños mayores que estaban todos apretados en su pequeña oficina. Me paré tan cerca de un niño más alto que no podía ver al director sentado en su escritorio, él no podía verme a mí. El director comenzó su interrogatorio y luego vino su reprimenda. Sentí que podía superar esa experiencia si simplemente me quedaba quieto y oculto, pero de repente golpeó su escritorio. Y gritó con todas sus fuerzas para que dejara de esconderme. En ese momento, los niños mayores apartaron como el mar rojo y yo estaba de pie. Al menos así me parecía. Estaba solo frente a mi juez. Recibí su reprimenda más severa. Habría sido mucho mejor si hubiera entrado primero en esa oficina y me hubiera colocado al frente. En el capítulo 4 de Lamentaciones, el pueblo de Dios está siendo juzgado. La ira de Dios está siendo derramada sobre su pueblo. La ira de Dios no es como la ira de mi director, no es como la ira humana. J. E. Parker dice, la ira de Dios en la Biblia nunca es algo caprichoso, egoísta, irritable o moralmente indigno. Como tantas veces en la ira humana, es en cambio una reacción correcta y necesaria ante el mal moral objetivo. Lamentaciones capítulo 4 es sombrío, es espantoso, es severo. La reacción correcta y necesaria de un Dios hacia el mal moral de su pueblo. Si hay alguna esperanza en este pasaje, llega al final en el juicio de Dios sobre su pueblo. Terminará nuestro pasaje. También alude a un segundo juicio que vendrá después de que el pueblo de Dios haya sido juzgado. Es un juicio reservado para aquellos que no pertenecen a Dios. Estas personas, al igual que yo, en la oficina del director, se darán cuenta que habría sido mucho mejor si ellos hubieran estado primero en el juicio. Habría sido mejor si el juicio hubiera comenzado con ellos, con el pueblo de Dios, porque lo que viene después es mucho peor. Cenizas de la belleza. La belleza convertida en cenizas. Vamos a comenzar observando los primeros 10 versículos donde vemos una serie de grandes reversos. Veremos que el pecado conlleva juicio trayendo cenizas de la belleza. El contexto de estos 10 versículos en el asedio de Jerusalén por los babilonios bajo el mando del rey Nabucodonosor en el año 587 a.C. Un asedio que duró más... unos 18 meses. El poeta vivió durante el asedio. Recuerda el horror. No puede sacárselo de la mente. Y en el capítulo 4, su poema intenta articular algo de ese horror. El versículo 1, artículo la inversión en el valor de los metales preciosos. En un asedio, rodeados por el enemigo. Cuando los alimentos comienzan a escasear rápidamente, las prioridades cambian. El oro, las joyas y las cosas que perseguían y considerabas valiosas se opacan para ser de poca importancia en comparación con la necesidad del pan. El versículo 2 amplía el versículo 1, vinculando a los preciosos hijos de Sion con el oro fino. Los hombres de Jerusalén en días pasados eran fuertes y sanos, el orgullo de la nación. Ahora ha ocurrido una reversión y se los considera como vasijas de barro de poco valor. No es solo una inversión de los hijos de Sion. El versículo 3 aclara que la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel. El pueblo de Dios debería reflejar a Dios y sus valores. Y el poeta dice que los chacales están haciendo un mejor trabajo. Los chacales alimentan a su cría, mientras que las mujeres de Israel se han vuelto crueles. Son como avestruces, conocidas por su indiferencia y a veces crueldad hacia sus crías. El pecado ha traído juicio. La gloria de Dios hace tiempo que ha abandonado Jerusalén y han llegado trágicos recursos, reversos. Las madres son crueles hacia sus hijos. El versículo 4 lo detalla aún más. Tanta es la sed que tienen los niños que la lengua se les pega al paladar. Piden pan los pequeños, pero nadie se los da. Una y otra vez el poeta trae a colación el destino de los niños. A lo largo de Lamentaciones es como si no pudiera sacar de su mente la imagen de los niños sufriendo. ¿Acaso los niños no reciben comida porque no hay o porque no queda suficiente después de que los adultos han comido? Los horrores del asedio continuaban desarrollándose en los versículos 5 al 10. El asedio de Jerusalén duró 18 meses. Las fuerzas de Babilonia se aseguraron de que no entrara comida en Jerusalén. Tu estado de ánimo se ve afectado si te saltas una comida, si la cena se retrasa más de lo normal. Podemos ponernos un poco impacientes unos con otros. Después de días, semanas, meses de hambre, comienzan a ocurrir cosas terribles, tanto que para los individuos como para la sociedad. El versículo 5 muestra otra reversión. Quienes comían los más ricos manjares hoy desfallecen de hambre por las calles. Quienes antes se vestían de fina lana color púrpura hoy se revuelcan en medio de la basura. La hambruna crea igualdad, igualdad cruel. Si no hay pan para comprar, los ricos descubren que su dinero es inútil. También perecen en las calles. Los versículos 7 y 8 expresan el mismo reverso en mayor profundidad. Los príncipes de Jerusalén, versículo 7, más rosado que el coral era su cuerpo. Su apariencia era la del zafiro, pero ahora se ven como más sucios que el hollín. En la calle nadie los reconoce. Su piel reseca como la teña, se les pega los huesos. Un asedio de una ciudad es un horror. Escuchen este testimonio. Un asedio de una ciudad en la historia moderna. La población parecía esqueletos ambulantes. Muchas personas estaban demasiado cansadas para moverse. Algunos recurrieron al asesinato y el canibalismo para sobrevivir. Otros se consumieron en silencio y murieron. Los cuerpos llenaban las calles. Un asedio traerá hambre, enfermedad, desesperanza, crueldad y muerte, según el poeta. Sodoma no sufrió el castigo porque, como dice el versículo 6, fue derribada en un instante. El poeta reitera esto en el versículo 9, a reflexionar sobre el horror de este asedio, diciendo: dichosos los que mueren por la espada, mas los que mueren de hambre, torturados por hambre, desfallecen. Pues no cuesta nada con los frutos del campo. No cuentan con los frutos del campo. Es mucho mejor morir por una espada real que soportar la espada metafórica del hambre. El versículo 10 seguramente es uno de los momentos más sombríos de Lamentaciones. Este es un giro que debería llevarnos al silencio. Con sus manos, mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos, y esos niños fueron su alimento cuando mi pueblo fue destruido. El autor ya había mencionado esta misma calamidad anteriormente. Es una imagen que lo atormenta. Las mujeres compasivas amamantando a sus hijos. Es algo bueno y hermoso. ¿Qué reverso ha ocurrido en el pueblo de Dios? ¿Qué cenizas quedan? El pecado tras el juicio y convierte la belleza en cenizas. Los versículos del 1 al 10 detallan una inversión tras otra. Miren la ira de Dios. Nuestro siguiente punto proviene del versículo 11. El versículo 11 busca brindar una explicación de la que ocurre en los versículos del 1 al 10. El poeta de la respuesta en el versículo 11. El Señor dio rienda suelta a su enojo, dejó correr el ardor de su ira. Los versículos del 1 al 10 son la creación justa y necesaria de Dios ante el mal objetivo cometido por su pueblo. Sepa que este asedio no vino de la nada. Dios en su paciencia había enviado profetas para llamar al arrepentimiento y advertir. Dios advirtió a su pueblo una y otra vez sobre la gravedad del pecado no arrepentido. Les advirtió sobre los males de la opresión social en una nación que debía reflejar a Dios y a su gloria, y sobre la idolatría desenfrenada. Jeremías fue uno de los profetas de Dios que advirtió Dios. Llamó a Jeremías a escribir en un rollo sus 23 años de advertencias. ¿Y recuerdan lo que hizo el rey Joacín? Lanzó la palabra de Dios al fuego. Así, en el versículo 11. Prendió fuego a Sion y consumió hasta sus cimientos. Este asedio, según el versículo 11, la ira de Dios es el fuego consumidor de Dios. Permítame leer una versión extendida de las Escrituras en Ezequiel, que en sí misma es un comentario sobre el versículo 11 de Lamentaciones, capítulo 4. Así dice el Señor. Y Dios está en la ciudad de Jerusalén. Yo coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor, pero ella se rebeló contra mis leyes y estatutos, con una perversidad mayor a las de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y estatutos. Por eso yo, el Señor y Dios, declaro: ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor. No han sido mis estatutos ni obedecido mis leyes. Ni siquiera se han sujetado a las costumbres de estas naciones. Por lo tanto, yo, el Señor y Dios, declaro: estoy contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de todas las naciones. Porque a causa de tus prácticas detestables, haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Entre ustedes habrá padres que se comerán a sus hijos y también hijos que se comerán a sus padres. Yo los castigaré y a quien sobreviva lo dispersaré por las por los cuatro vientos. Por tanto, tan cierto que yo vivo, declara el Señor, y Dios como ustedes han profanado, y Dios como ustedes han profanado mi santuario con sus ídolos repugnantes y con pláticas detestables, yo mismo los destruiré sin piedad ni compasión. Una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por la plaga y por el hambre. Otra tercera parte caerá al filo de una espada. En tus alrededores a la tercera parte restante la dispersaré por los cuatro vientos. Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente. Entonces se apaciguará mi ira. Mi enojo contra ellos será saciado y me daré por satisfecho. Y cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Yo te convertiré en un montón de ruinas. Te haré un objeto de burla de todas las naciones que te rodean. Todos los que pasan junto a ti lo verán. Cuando yo te castigue con indignación, enojo y durísimos reproches, serás objeto de burla y deshonra, y motivo de advertencia y escarmiento. Para las naciones que te rodean, yo el Señor he dicho, yo te haré blanco del hambre. Esa mortífera flecha que todo lo destruye, dispararé a matar, pues, sobre ti, hambre y escasez de alimentos por sí. Fuera poco, lanzaré contra ti animales salvajes que te dejen sin hijos. Te verás abrumado por las plagas y por el derramamiento de sangre, pues haré que te caigas de filo de la espada. Yo, el Señor, lo he dicho. Ezequiel 5, del 5 al 17. ¿Cómo debemos considerar el juicio de Dios hacia su propio pueblo? ¿Qué debemos hacer en respuesta a Lamentaciones capítulo 4 y luego consumidor de su ira? Debemos temblar de Dios. Es santo, nosotros no lo somos. Creo que debemos guardar silencio y temblar. Creo que no debemos tratar el pecado a la ligera. Creo que las palabras de Cristo tienen mejor sentido a la luz de este pasaje. Si tu ojo es ocasión de pecado, sáquetelo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno de fuego. Creo que también deberíamos mirar frente a Lamentaciones 4. No creo que debamos ignorarlo, ni los hombres del resto del libro deberíamos. Vamos a verlo detenidamente. Debemos mirar a Dios en el versículo 11, dando libre curso a su ira. Debemos observar su ardiente enojo, cuyos resultados están en los versículos del 1 al 10 en todo el libro. Debemos mirar Lamentaciones directamente a los ojos. Luego deberíamos mirar al Calvario sabiendo que nuestro pecado merece la ardiente ira de Dios. Sabiendo que nuestro pecado merece su cólera de fuego. Deberíamos mirar al Calvario y contemplar el hombre en la cruz. Mi pecado sobre sus hombros. Avergonzado escucho mi voz burlona. Clamar entre los mofadores. Fue mi pecado que lo mantuvo ahí hasta que se cumplió. En la cruz Dios dio libre curso a su ira. Derramó su ardiente enojo en esa cruz. Cuando Jesús murió, la ira de Dios fue satisfecha. ¿Por qué? ¿Qué hizo Cristo por ti en la cruz? Mira los horrores de Lamentaciones 4 para hallar tu respuesta. Contempla la justicia y necesaria reacción de Dios ante el mal. Reconoce su condición de pecador y mira a Cristo, el portador de tu pecado. Y se movido a silencio y gratitud al considerar la severidad y bondad de Dios. tragedia de los líderes caídos. Necesitamos avanzar en el resto del capítulo. Un título para los versículos 2 al 6 podría ser la tragedia de los caídos. El autor apunta a los profetas, sacerdotes y ancianos de Israel. Son culpables. Su trabajo, en parte, era contener el mal. Llamar al pueblo al arrepentimiento cuando se desvían, pero lamentablemente tenemos más inversos de roles. Versículo 13. Ellos derramaban en medio de Jerusalén la sangre de los justos. Los líderes eran culpables por no imponer justicia entre el pueblo. De modo que la sangre estaba en sus manos, pero también pensamos en que los profetas de Dios fueron amenazados con intenciones asesinas. Sabemos que algunos profetas fueron asesinados por la élite religiosa. Los sacerdotes debían ser ceremoniosamente puros, pero observa la inversión en el versículo 14. Se habían vuelto tan impuros. Nadie que se atreva a tocar siquiera sus vestidos. Los sacerdotes debían enviar a los leprosos fuera de las comunidades para evitar que su impureza se propagara entre el pueblo. Pero observa la inversión en el versículo 15. La gente les grita: ¡sacerdotes, largo de aquí, impuros! La gente grita: ¡fuera, fuera, fuera, no nos toquen! Incluso cuando fueron desterrados a las naciones, la gente ahí decía: no se quedarán más con nosotros. Los sacerdotes son como leprosos errantes por la tierra. En ninguna parte son bienvenidos. La tragedia de los líderes culpables, el juicio llegado sobre los líderes. ¿Qué hay del día de hoy? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cuán trágico es cuando los líderes traen descrédito al nombre de Cristo? Qué trágico cuando los pastores y ministros hacen el equivalente a quemar la palabra de Dios. Como lo hizo Joacín, cuando los líderes de la iglesia hoy contradicen abiertamente la Biblia o públicamente juzgan proporciones de ella, es una tragedia y un mal que requerirá la ira de Dios. Y cuán trágico es cuando los líderes dentro de la iglesia de Dios caen en fracasos morales. Qué terrible es cuando dañan el rebaño a Dios, a sus pequeños. Qué horror cuando traen descrédito sobre el nombre de Cristo. Amigos, ¿pueden por favor orar por sus líderes? Pidan a Dios que los proteja. Pidan que Dios lo haga rápido en arrepentirse. Pidan que Dios obre en ellos santidad. ¿Es este el fin? Pasando los versículos 17 al 20, podríamos hacernos la pregunta: ¿es este el fin? Los versículos 17 al 20 casi son, con certeza, se refieren al final del asedio, cuando los babilonios derribaron las puertas y los muros de Jerusalén. El versículo 17 es trágico porque los ojos de Israel no buscaban ayuda en el Señor, sino en una nación que no podía salvar. La ayuda no llegó en el versículo 18. Los babilonios han atravesado la muralla, están en Jerusalén, al punto que el autor dice: no podíamos andar en nuestras calles. Miren, el final del versículo 18, nuestro fin se acerca, nos ha llegado la hora. Jerusalén había caído. ¡Qué triste! En el versículo 19, algunos israelitas escapan y huyen a las colinas, pero tras 18 meses de hambruna no pueden escapar de sus perseguidores, quienes son más veloces que las águilas y pueden perseguirnos en las montañas. El versículo 20 y la mención del ungido del Señor es una referencia al rey de Israel en el momento del asedio al rey Sedequías. Él fue uno de los que logró escapar, pero como dice en el versículo 20, fue capturado. Los israelitas esperaban vivir bajo la sombra de Sedequías mientras estuvieran exiliados, pero los hijos de Sedequías fueron asesinados ante sus ojos. Luego le sacaron los ojos y pasó el resto de sus días en prisión. Dios había prometido que alguien del linaje de David estaría en el trono para siempre. En Jerusalén ha caído el templo, ha sido saqueado y quemado, el rey está prisionero. ¿Qué queda ahora, Judá? Para Israel, para las promesas de Dios. Hemos tocado fondo. No para siempre, reprenderá. Hemos llegado a nuestros últimos dos versículos. Si les diéramos un título, podríamos tomar presentadas las palabras del Salmo 103, que dice, no para siempre reprenderá. El versículo 21 anima sarcásticamente a Edón a regocijarse y alegrarse. Edón y Judá habían sido enemigos durante siglos. Edón había negado a unirse en una alianza con Judá, buscando su lugar, ganarse el favor de Babilonia. Edón se regocija en la caída de Jerusalén, pero el versículo 22 mira proféticamente hacia el final del exilio. Tu castigo se ha cumplido, hija de Sion, no volverá a desterrarte. Hay esperanzas, como dice el salmista, Dios para siempre responderá y guardará su enojo para siempre. Pero Edom, advertencias, pero ya tendrás que beber de esta copa y quedarás embriagada y desnuda, versículo 22. Pero a ti, hija de Edom, te castigaré por tu maldad y pondré al descubierto tus pecados. La historia de toda clara sobre los que ha ocurrido exactamente con los edomitas. Pero recuerdan esas palabras de un comentarista, ellos han desaparecido de la historia. Existen paralelismos hoy cuando miramos el Nuevo Testamento y al trato de Dios con su iglesia. Permítanme llevarlos al lugar. Escuchen una de Pedro 4. Queridos hermanos, no se extrañan de fuego, de la prueba que está sorprendiendo como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan, que por causa de hombres de Cristo, por el glorioso del Espíritu, Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque el tiempo de que el juicio comienza por la familia de Dios y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo dura pena se salva, ¿cómo quedará el impío y el pecador? Así pues, son los que sufren según la voluntad de Dios. Confían en su fiel Creador y sigan practicando bien. Pedro llama a los sufrimientos y pruebas del cristiano un tipo de juicio. El juicio con nosotros, con la iglesia. No es un juicio eterno y definitivo. Alégrate, cristiano, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero este es un juicio de refinamiento. El autor en Hebreos dice, Dios nos disciplina para nuestro bien, para participarnos de su santidad. Pablo habla de este juicio de refinamiento en 1 Corintios 11:32. Pero si no juzga el Señor, nos disciplina para que seamos condenados con el mundo. La disciplina comienza en la casa de Dios, la refina. Pero si estás aquí y no eres cristiano, escucha la pregunta que el apóstol Pablo te hace. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Hay otro juicio que vendrá después de que los cristianos hayan soportado su juicio refinamiento. Un segundo juicio que no es un juicio de refinamiento, No es un juicio temporal, es un juicio eterno. Cuando el pueblo de Dios está en el reino de Dios por toda la eternidad, es un lugar de paz, justicia y gozo. Aquellos que no son el pueblo de Dios no estarán ahí. Estarán afuera, donde hay llanto y rechinar de dientes, soportando su juicio eterno. ¿Cuál juicio preferías soportar? No mires a los cristianos y tus sufrimientos como Edom, a Jerusalén y sus sufrimientos. Vuelve a Cristo. Deja que Él tome su juicio eterno. Y luego abraza el sufrimiento como cristiano que te refinará y te hará más como Cristo. Refúgiate en Jesús, arrepiéntete de tus pecados, confía en Él, no rechazará a ninguno que lo invoque. Oremos.